Hola, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Cero hasta N. El día de hoy platicaremos con Matt Gold. Conocí a Matt en mi trabajo hace algunos años y el tiempo que estuve con él trabajando en algunos proyectos me di cuenta que era una persona muy interesante. Matt es la primera persona en este podcast que no es de México. Matt vive en Londres y habla un español muy bien. Entonces, Matt, ¿puedes presentarte para que mis amigos te conozcan?
Bueno, gracias, Obed. Pues me llamo Matt, como dices, pero no vivo en Londres, vivo en Brighton, que es una ciudad como una hora al sur, está en la costa, pero es cerca de Londres. Entonces, bueno, a veces se llama Londres en el mar, ¿no? Porque es muy como Londres, pero no es. Pero bueno, sí, bueno, me llamo Matt y yo soy director de una empresa que se llama E2X o E2X, que es una empresa que hace, bueno, trabajos en comercio electrónicos y bueno, y tuvimos el placer de trabajar juntos durante unos años, bueno, hace un par de años, pero bueno, entonces así como nos conocemos.
Me encanta que tu español es muy bueno y eres humilde de decir que no. Se escucha muy bien. Oye, una cosa que creo que no hacen bien en la escuela acá en México es enseñarnos geografía. Aprendí yo que Inglaterra y el Reino Unido son cosas diferentes. ¿Es verdad o es mentira?
Sí, no, es bueno, es que realmente el Reino Unido es un país con cuatro, bueno, son cuatro países realmente que forma, bueno, en total es el Reino Unido, ¿no? Entonces, Inglaterra es el más conocido, obviamente, pero también Escocia, que es conocido, y Gales, y también el norte de Irlanda. Y esos son los cuatro países. Y cada uno, bueno, norte de Irlanda, Escocia y Gales tienen su propio parlamento. Pero Inglaterra no. Inglaterra es parte, bueno, como es el, solo tiene el Parlamento de Reino Unido.
Y disculpa mi ignorancia, cuando pasó hace algunos años el Brexit. ¿El Brexit fue sacar todo el Reino Unido de la Unión Europea o solamente Inglaterra?
Es un tema que se toca nota porque, bueno, en realidad es todo el Reino Unido, pero la cosa es que la mayoría de gente de Escocia votó para quedarse como parte de Europa, ¿no? Entonces, ahora es un tema que ya no
sigue siendo. Sigue siendo un problema, ok. Entonces, Escocia sí quería seguir siendo parte de Europa, pero el resto ya no.
Bueno, ahora es parte de, bueno, todo el Reino Unido es separado ahora del Unión Europea, ¿no? Pero en Escocia ahora hay un movimiento de independencia y está ganando más y más, tiene mucha, están empujando para tener una vota de independencia. Y bueno, tenía uno así un par de años y fue muy, muy cerca. Pero eso fue antes del voto de Brexit, ¿no? Entonces ahora, como la mayoría de los escoceses quieren estar parte de Europa, entonces están empujando ahora para otro voto de independencia. Y la idea es que si los escoceses toman independencia, van a ver si pueden entrar de nuevo en el...
En la Unión Europea.
Sí, exacto.
Órale. Qué interesante.
Es un desmadre. Todo el Brexit es un desmadre. Ahora, por ejemplo, hay muchas personas que dicen que, bueno, yo voto para otra forma de Brexit, no para eso. Y esa es la tontería que en el momento de elección en que tuvimos esa oportunidad de elegir, el idea de ser independiente del resto del Unión Europeo no fue muy explicado. Entonces la gente votó para algo, pero fue más como para un idea sin detalles, ¿no? Entonces, bueno, un desmadre horrible.
Desmadre es una de las palabras que aprendiste de México.
Sí. No mames,
Sí,
no.
el lenguaje de México está muy rico en esas palabras, ¿no?
Claro,
Oye,
sí.
y también
Bueno, también, yo soy de Londres originalmente, ¿no? No vivo
Ajá.
en Inglaterra, como dice, pero entonces, bueno, es el mismo en Londres, ¿no? Tenemos muchas palabras
Mucho
que
slang, así.
muchos slang.
Hace poco vi una película, No hay mujeres cerca de ti que puedan escuchar lo que diga. En este momento.
Sí.
Es que la película se llamaba The Gentleman y decían mucho la palabra cunt.
Ah,
Pero
sí.
así como para todo. Entonces yo no sabía qué era. Y ya la googleé y oh, ok. Entonces
Sí.
lo usaban
No,
para todo y yo.
hay una broma. Bueno, obviamente es una palabra poco, bueno, no es muy bueno, ¿no? Para las feministas no les gustan porque obviamente es parte del cuerpo femenino, pero y hay un como broma sobre la palabra cunt, ¿no? Porque las letras, bueno, si alguien dice see you next Tuesday, ¿no? Porque
Okay,
see
you next Tuesday
you. Ah, bueno, see you next Tuesday.
is cunt. Está buena. No la conocía así en extiende. All right, that es muy buena. Oye, Matt, y luego yo sé que tú, pues tienes tu esposa y tienes dos niñas. Yo tengo mi esposa y tengo un niño y una niña.
Sí.
Pero sé que vivir con dos mujeres, y, bueno, con tres mujeres en tu caso, es diferente a mi situación, ¿no? Por ejemplo, Mateo, mi niño, tu tocayo, y yo, somos muy iguales y nos estamos encerrados viendo la tele y así, y a mi esposa y a mi niña les gusta salir a la calle, somos bien diferentes. Entonces, acá somos dos contra dos, pero allá son uno contra tres, ¿no? ¿Cómo te va con eso?
Ah, bueno. Bueno, a veces está bien, ¿no? Porque tengo tres mujeres listo para, bueno, para guardar cualquier cosa, ¿no? Pero, bueno, la realidad es que, no, bueno, estoy de acuerdo, ¿no? Bueno, después de tantos años, no, 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 entonces no sé, yo no sé cómo es tener hijo, ¿no? Entonces, para mí es totalmente normal. Obviamente, bueno, bueno, la cosa es que obviamente como las mujeres son muy especiales y bueno, y cuando mujeres viven juntos, ¿no? La regla, bueno, después tiempo, tienen el mismo tiempo del mes, ¿no? Entonces, bueno, ahora dos de las tres, bueno, tienen la regla en el mismo tiempo, ¿no? Entonces, obviamente, en esa semana del mes, pues ya, yo me voy todo el tiempo en Londres, porque
Ya
no,
sé.
está bien, está
Pero
bien.
bueno,
Sí.
es cierto lo que dices, te acostumbras, ¿no? Tu realidad es que siempre ha sido así, entonces es como normal. Sí.
Exacto, es realidad, es totalmente normal. Pero bueno, a veces hay, bueno, y también les dicen, ¿no? Que las niñas cuidan más el padre que la madre, ¿no? Entonces, bueno, de tener dos hijas está bien para el padre.
Sí. Son más cariñosas y se apegan
Exacto.
más al papá. Ajá.
Exacto.
Mi niña Loreta en las noches me dice, papi, vente a dormir conmigo. Y a veces no se duerme hasta que no estoy ahí con ella, ¿no? Y Mateo, él, nada, no importa, ¿no? Yo no te
Sí,
necesito. Entonces, sí, las niñas son más apegadas a los papás. Oye,
sí.
hablas muy bien español, Matt, porque viviste un tiempo acá en México. Y no nada más en México, ¿no? Como que en varias partes de México y América Latina. ¿Nos puedes platicar algo así de lo que viviste acá cuando estabas más joven?
Sí, bueno, tuve, bueno, dos tiempos muy importantes en mi vida durante mi juventud en países. Bueno, uno fue en México y otro en Chile, ¿no? Entonces, la primera vez que yo estaba en México en año, como dos, no, 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 1991, creo, ¿no? Un amigo, gran amigo mío, estaba estudiando literatura en México, en el capital. Bueno, en esa época se llama DF, ahora, ¿no?
Distrito Federal.
México, pero bueno, en esa época, bueno, todos se llaman Distrito Federal. Y bueno, sí, eso fue uno de mis mejores amigos en esa época. Entonces tuve la oportunidad de visitar y pasar tiempo con él en la ciudad, pero también viajar en México. Y bueno, yo estaba como 2 meses viajando y pasando tiempo con él en México. Y bueno, y era un tiempo muy, bueno, fantástico, ¿no? Yo estaba bueno, enamorada con el país, con la cultura, la historia, el arte, la música, todo. Entonces, bueno, no, en ese tiempo no tenía razón para volver a Inglaterra. Entonces, tomó un trabajo como maestro de inglés en una escuela en la Ciudad de México y ya da para un año más, bueno, más, un año y medio, y porque, bueno, era una oportunidad muy especial, ¿no? De pasar tiempo. En esa época no hablo mucho español, entonces, sí, bueno, tomo la
Es lo que te
oportunidad.
iba a preguntar. En 2 meses aprendiste poquito español nada más, ¿verdad? No hablabas tan
Sí,
bien como ahora. Ah, ok.
exactamente. Como alguien viajando, ¿no? Bueno, suficiente para, bueno, para coger el autobús o comer algo o tomar una cerveza, pero bueno, un poquito, no más, ¿no? Y entonces, bueno, entonces un año más, medio más en la ciudad tuve la oportunidad de aprender español, más como hablando, no toco clases, no toqué clases de español, pero más con amigos, ¿no? Hablando con amigos. Y bueno, también con una amiga especial, porque obviamente yo fui joven y mucho más guapo que ahora. Entonces, bueno, tuve mucho atención de las mujeres mexicanas, ¿no? Entonces, bueno, entonces unas relaciones con una mujer muy, muy especial en mi vida en la Ciudad de México. Y sí, entonces, bueno, sí, y así. Y la segunda época, bueno, después de esto, yo me volví a Inglaterra para estudiar y tomé una carrera que se llama Estudios Latinoamericanos, ¿no? Y era como historia, política, economía del continente, ¿no? Como, y bueno, esa carrera también tenía un año de estudiar en una universidad en el continente. Y entonces yo me fui a Chile, de Concepción, que es la segunda ciudad de Chile, y está en el sur del país. Entonces es realmente muy diferente que México, ¿no? Bueno, Chile obviamente es un país muy distinto, como México es distinto, pero por otras razones, ¿no? Como Chile es muy larga, tiene desierto en el norte, tiene como, bueno, pingüinos en el sur, tiene el
Sí.
desierto y tiene todo, ¿no? Es un país, es que, bueno, como México es muy diverso, ¿no? Es muy bonito. Entonces, yo estaba un año en una ciudad, sí, estudiando y
¿Y tú
también.
puedes escoger a cuál país querías ir?
Bueno, sí, hasta un nivel, ¿no? La universidad, bueno, mi universidad tenía como contactos con 4 o 5 universidades, ¿no? Y uno fue ese en Concepción. Otra, bueno, también hay uno en Brasil, pero como no hablo portugués y nosotros, y también incluso México, pero como yo ha tenido ese tiempo en México fue una oportunidad de tener otra experiencia, ¿no? Entonces, por eso fui a Chile, porque es más en el sur, tiene otra diferente, bueno, otra cultura, otra historia, muy distinto, muy diferente que México, ¿no? Entonces, obviamente, Bueno, para mí fue una oportunidad de tener otra experiencia del continente, ¿no? Porque, bueno, como todos saben, todos los países latinos, bueno, de América Latina, son muy diferentes, ¿no? Entonces,
Sí, mucho.
sí.
Los chilenos dicen mucho la palabra huevón. ¿Sabes qué
Sí.
significa eso? Okay.
¿La palabra qué?
Huevón.
Huevón.
Ya.
¿Los chilenos o los
Sí.
mexicanos?
No,
Los dos, ¿no?
bueno, los mexicanos lo decimos como huevón de flojo,
Sí,
pero
exacto.
los chilenos dicen como huevón, como diferente, un poco diferente, ¿no?
Ah, no sé. Bueno, dicen, bueno, cortan las palabras, ¿no? Hablan muy
Ah.
diferente que los mexicanos. Y también, bueno, dicen po, por ejemplo. Y bueno, sí, algunos slang diferente, ¿no? Como cada país, creo. Sí.
Ok. Sí, yo he escuchado que decían algo así como huevón y como que era muy común que lo decían y pensé que a lo mejor es
Sí.
algo que ya no te tocó en ese entonces.
Sí, y bueno, más los argentinos, pero también dicen che y
Sí.
otra, sí.
Sí. Oye, y entonces tú viniste en los 90s y cuando te tocó trabajar hace poco otra vez en proyectos en México, pues estuviste visitando México y pues tú la verdad que tienes dos puntos de vista diferentes, ¿no? La Matt cuando vino en los 90s y Matt de ahora, ¿no?
Sí.
Yo, por ejemplo, pues en los 90s estaba chiquito, ¿no? Y muchas cosas no las entendía. Entonces, pero yo creo que tú sí tienes como que la manera de diferenciar cómo era México en los 90s y cómo es ahora en términos de todo lo que ha cambiado, ¿no?
Sí, y bueno, en un nivel, los mexicanos así, bueno, en los 90 y ahora son muy parecidos, ¿no? Bueno, tiene el bueno, es un, bueno, los mexicanos en general son muy abiertos, tienen mucho interés en las cosas de, bueno, en extranjeros como yo, y muy, sí, y bueno, y muchos aspectos de la cultura son iguales, ¿no? Y entonces, en realidad hay muchas cosas en que son iguales, pero también fue una época en que muchas cosas cambian, ¿no? Por ejemplo, en NAFTA, por ejemplo, obviamente ese de NAFTA, bueno, fui muy, muy importante en respecto de los diferentes, bueno, los diferencias en cómo funciona la economía. Entonces, por ejemplo, en esa época, en los 90, no tenía muchas tiendas grandes americanos, bueno, gringos, ¿no?
Sí.
en México, ¿no? Entonces, no se puede ir a Walmart o Sam's Club o, ¿no? Todos estos grandes tiendas que ahora que existen en ca casi cada ciudad en México, ¿no? En esa época no fue así, ¿no? Entonces, sí, entonces hay muchas diferencias, ¿no? También esas formas de negocio, bueno, donde tiene como los malls, ¿no? Tiene como esos espacios muy grandes con cine y muchas tiendas, ¿no? Estos espacios no existen en esa época. Entonces fui, realmente diferente, ¿no? Si cuando la gente quiere comprar aquí, si fui al mercado o bueno, los supermercados más pequeños mexicanos y entonces, bueno, esos cambios, ¿no? Y también no, en ese tiempo no tenía un Starbucks en cada esquina y cosas así, ¿no? Entonces, menos influencia en América, bueno, gringo ¿no?
Oye, es verdad, no lo había pensado porque sí, cierto, antes no existía, antes existía Soriana y existía Futurama y tiendas así que eran mexicanas.
Sí, exacto.
Y de repente llegaron Walmart y todas estas y se llenó todo y no me había puesto a pensar que sí, cierto, es un efecto del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que
Sí,
existe.
exacto. Sí, y bueno, hay gente que piensa que esos cambios son buenos y otros que no, y es algo personal, ¿no? Pero no, posiblemente porque yo soy extranjero, entonces para mí. Bueno, para mí me toca un poco de tristeza, ¿no? Que Porque ahora yo creo que hay aspectos de la cultura mexicana que está bajando, ¿no? Con esa influencia de especialmente de Gringolandia, voy a decir, ¿no? Y eso es triste, porque México es un país que tiene una cultura muy especial, ¿no? Y esa mezcla de culturas indígenas y bueno, con la historia con España y Francia y bueno, y entonces, no, a veces yo creo que es triste para ver esos cambios, ¿no? Cuando, bueno, sí, porque, como dice, ¿no? Que para mí, cuando un país como México tienen, no, bueno, porque los jóvenes no, posiblemente, depende de la situación, ¿no? Pero no, hay un riesgo que un joven no va a tener esa idea tan fuerte de cómo es de ser mexicano en ideas más tradicionales, ¿no? Y porque van al cine y ver películas de americanos o de los Estados Unidos y después toma un McDonald's y no sé, y toman, no sé, la comida que compran en Walmart y comida rápida con más estilo como, no sé, y para mí hay un peligro en eso un poquito, ¿no? Porque hay cosas muy importantes de México. México, por ejemplo, tenía. Bueno, bueno, fue un lugar de cine muy importante en el efecto de cine español hablante. Y en el pasado, yo creo que bueno, en esa época, en los 90, fui más atención en esas cosas como más tradicionales. Pero no es como todo tradición de bueno, más tradición, posiblemente tradición no es la palabra, ¿no? Es más como una cultura que mexicano, ¿no? Una cultura que es una mezcla, pero sin esa gran influencia de los Estados Unidos, ¿no?
Sabes de que no, realmente no lo había pensado hasta ahora que lo mencionas, pero sí es cierto, al menos Chihuahua ha perdido mucha identidad, porque como estamos muy cerca de Estados Unidos, la influencia es muy grande y luego de repente no te das cuenta que somos muy parecidos, ¿no? Hubo una historia que existió, una historia que pasó aquí en la vida real, unas personas que venían de la América del centro iban a pasar de mojados a Estados Unidos. Y estas personas que se dedican a llevarlos, los que los llaman polleros, los dejaron aquí en Chihuahua, en un periférico, y los soltaron, les dijeron que ya estaban del otro lado, que ya estaban en Estados Unidos. Y estas personas se lo creyeron porque estaba un Walmart y un Sam's y había un McDonald's y todo parecía como así, ¿no? Y realmente todavía estaban en Chihuahua y pues para ellos era, oh, ya estamos aquí, ¿no? Y luego después se dieron cuenta que los habían estafado. Entonces sí, o sea, muchas ciudades están adoptando el estilo de los gringos y se está perdiendo las tradiciones, ¿no? Tienes que ir a los pueblos mágicos para revivir lo que antes era México, ¿no?
Sí, pero la verdad es que, bueno, también en el norte de México hay culturas muy fuertes, bueno, como indígenas, ¿no? Y entonces también tiene una historia muy, muy diverso, pero también que muy mexicano, ¿no? Entonces, bueno, como dices, es por falta de la cercanía de la frontera que obviamente tiene, bueno, durante toda tu vida, por ejemplo, ya completamente normal de tener esas influencias de Estados Unidos. Pero, por ejemplo, yo tengo, bueno, tenemos un amigo, ¿no? Tú y yo, que su mujer es especialista en la música indígena de Chihuahua, ¿no? Y también tiene esa cultura y esa histórica muy, muy importante. Y para mí, bueno. Puede ser que eso no va a pasar, ¿no? Y espero que no, pero para mí yo tengo esa idea que con toda esa influencia de extranjero, que hay una posibilidad que tus hijos o bueno, de esa generación no va a tener la oportunidad de aprender algunas bueno, importantes partes de su cultura, ¿no? Y para mí eso me vale de pena, ¿no? Que es porque México, bueno, como dice, es un país increíble y espero que los jóvenes van a tener esa idea de qué es de ser mexicano, ¿no? Y tener, y con esa historia, los lenguajes indígenas, la comida mexicana, que es muy, muy diverso y bueno, y hasta me entiende, ¿no? Que para mí estas son cosas muy, muy importantes, ¿no? Y bueno, no sé, posiblemente es algo que yo me toma de nota porque yo soy sonero. Posiblemente para un mexicano no tiene tan importancia, pero bueno, es una idea, ¿no?
La comida, yo creo que la comida es una de las cosas que sí, sí tenemos influencia de los gringos que traen hamburguesas y traen hot dogs, pero la comida mexicana es algo que todos los mexicanos amamos, ¿no? O sea, el menudo y los frijoles y todo eso que nosotros comemos, pues que es nuestra comida mexicana, creo que es algo que la cultura americana no se ha podido deshacer de ello, ¿no? Porque es algo muy arraigado y estaría
Sí.
padre que así como la comida fueran muchas más cosas, ¿no?
Sí, claro, sí, es verdad. Y bueno, entonces, bueno, eso es mi punto de vista.
Oye, y luego, por ejemplo, una vez que estábamos en un restaurante, estábamos pues ahí comiendo y me acuerdo que pasó la patrulla, la policía con las torretas prendidas y estábamos con otros compañeros del trabajo y se asustaron, porque creo que eso es algo muy de México, o sea, en México la patrulla siempre anda así y se asustaron, ¿no? Allá eso no pasa, ¿verdad? Allá solamente pasa eso cuando hay una emergencia muy grande, supongo.
Sí, exacto. Sí, en Inglaterra, bueno, en Reino Unido solo usan los luces así cuando hay una emergencia o algo. Entonces, sí, yo estaba como, ¡guau! ¿Qué pasó? Totalmente
Sí,
normal, sí.
aquí es como el pan de cada día, ¿no? A veces pasan los soldados así también con sus cestas y dices, ¿qué va a pasar? No, pues es
Sí,
normal, así pasan ellos por aquí. Oye,
claro.
y
No, en Inglaterra la policía no tienen armas de fuego, ¿no?
oh, ¿en
Entonces,
serio?
¿no?
Órale.
Bueno, hay equipos especiales que sí tienen, pero solo se usan cuando hay, no sé, una acción contra criminales muy, no sé, muy, muy serios. Entonces, no, una policía normal por la calle no tiene.
Oh, no, eso no lo sabía, qué interesante. Eso es el primer mundo, ¿sabes? Porque allá no tienen que traer pistolas para
Y
cargar
ahora
sangre.
tienen taser, ¿no?
Ok, pero pues eso no mata, nada más te paraliza, ¿no?
Exacto, sí, exacto. Bueno, se puede matar a alguien, ¿no?
Pero no es lo mismo que una pistola, ajá.
Sí, no, eso es, pero también, obviamente, y bueno, y eso es otra diferencia, ¿no? Como estamos hablando de las diferencias de ahora en México y los 90. Y también, obviamente, otra diferencia es el nivel de violencia, ¿no? Y algo que muy, muy, muy triste. Bueno, pero bueno, en esa época se puede viajar por cualquier parte del país, ¿no? Sin pensar, ¿no? Cualquier playa, cualquier, no sé, comunidad pequeña en el campo y sí, en todo el país, ¿no? Y ahora no se puede viajar así, ¿no? Hay que tomar mucho
Tiene muchas
cuidado.
precauciones.
Y eso es otra cosa diferente, ¿no? Y muy, muy, muy triste para mí, ¿no?
El narcotráfico, el narcotráfico es lo que ha hecho, ¿no? Que ha hecho mucha inseguridad y sí, o sea, realmente, si alguien quiere viajar de un punto a otro, tienes que ir con mucha precaución.
Sí, claro, y no se puede viajar por la noche o sí, no se puede ya, porque hay obviamente muchos lugares en que ahora son más o menos zonas de, no sé, en que no se puede entrar. Y si no tienes amigos o no sabes quién vive por allá o no tiene familia en esas partes. Y eso, para mí, eso es muy, muy triste, ¿no? Porque en mi tiempo en México originalmente, bueno, era increíble como un extranjero, especialmente un inglés, ¿no? Más que porque porque como los ingleses no son, no hay muchos ingleses en México, bueno, más ahora creo que en esa época. Entonces, sí, yo puedo ir a cualquier pueblito y la gente me toma como un gran amigo, ¿no? Que, ah, venga, y entonces, bueno, eso para mí fue muy especial, ¿no? Algo, ¿no? El cariño de la gente en general, ¿no? Ese nivel de sí, tan abierto, tan. Y eso se puede pasar en cualquier pueblito. Y entonces, como en esa época, se puede viajar donde se quiere. Pero ahora, no, no, es otra cosa. Y eso para mí es muy triste. No solo, no, realmente la tristeza para mí no es para un gringo como yo, ¿no? Porque obviamente podemos ir a otros lugares, pero es la tristeza para la gente que vive en esas partes del país, que su vida ha cambiado tanto, ¿no? Y no tiene control de su destino, ¿no? Y eso es triste, ¿no? Eso me da mucho pena, ¿no? De pensar que gente en comunidades en diferentes partes del país que en el anterior tenía mucho más oportunidades, ¿no? Y ahora no, porque,
Sí,
¿no?
es verdad. Por ejemplo, aquí en Chihuahua, pues está la sierra. Y antes, hace algunos años, pues podíamos ir a la sierra, quedarnos en una cabaña y pues pasar tiempo ahí, ¿no? Y ahora a mí me da miedo ir porque está el narco muy fuerte por ahí. Entonces, es una preocupación para mí ir y que nos detengan y que algo malo pase. Entonces, la única razón por la que no hemos ido a la sierra es por eso, porque, bueno, ahora mis niños no la conocen, porque porque me da miedo ir. Porque
Sí.
no es tan seguro, ¿no? Creo que la única opción que tenemos es ir como en un tour con muchas familias y así, pues creo que es más seguro. Pero sí, es una tristeza que estemos viviendo
Sí,
así.
seguro que sí. Bueno, yo no sé si, bueno, es un tema muy, muy difícil, ¿no? Porque no es obvio cómo se puede cambiar, ¿no? Hay cosas políticas o socioeconómicos en que se puede ver una ruta, ¿no? Una posibilidad de cómo cambiar las cosas, ¿no? Pero en esa, no sé, es muy, muy difícil, ¿no? Porque los niveles de pobreza, los niveles bueno, hay, bueno, el mínimo poder que tiene la policía y
Sí.
es muy difícil, ¿no? De entender cómo se puede cambiar esa situación.
Por ejemplo, Estados Unidos está haciendo legal la marihuana en muchos lugares, ¿no? Si eso pasara en México, ¿tú crees que eso ayudaría?
Bueno, yo creo que es difícil, bueno, esa cuestión, ¿no? De legalización de las drogas es algo que, porque obviamente un droga no es igual que otro, ¿no? Entonces, para mí, bueno, yo soy muy liberal, entonces, bueno, yo, no, yo creo que lo bueno ¿cómo se dice? Con el legalización de marihuana, lo bueno es que, bueno, ahora en lugares así, si no tiene ahora tanto actividad criminal en respecto del uso o del mercado de marihuana. Pero entonces, y por ejemplo, en los países europeos tenemos ese en Ámsterdam o en España, en Portugal, hay países europeos en que marihuana no es necesariamente legal, pero es decriminalizado, ¿no? Entonces, y obviamente no tiene problemas, ¿no? En respecto bueno, del trabajo de los criminales en ese, pero es otras drogas en que tiene más problemas, creo, es el uso del mercado de cocaína, de heroína, bueno, de diferentes tipos de drogas más químicas que también, ¿no? Son muy fuertes y que tiene más problemas en respecto de adicción, ¿no? Que, porque la realidad es que, bueno, marihuana no es bueno para la salud, pero no es una droga en que si toma así como cocaína u otras drogas más fuertes, ¿no? Entonces, para mí, bueno, es otra cosa de hablar sobre la legalidad de cocaína, por ejemplo, que marihuana. Son muy diferentes y si afecta las vidas de gente que usan, en muy, muy diferente. Y entonces, bueno, otra pregunta muy difícil, ¿no?
Sí, sí, pero tienes razón. O sea, la marihuana, aunque se legalizara, existirían todas estas drogas duras que se pueden seguir fabricando y haciendo el negocio del narcotráfico como si nada, ¿no?
Sí, entonces, pero la realidad es que yo creo que, bueno, obviamente es una parte grande del tráfico de narcos, como dice, pero es las otras drogas que forman el resto del mercado, que yo creo que son los peores, ¿no? Y que existen los peligros y también en que existe. Entonces eso es, sí, eso es más difícil, porque obviamente los Estados Unidos no van a legalizar cocaína o heroína o otras. Y sí, también esos son parte del mercado, ¿no? Y el trabajo de los narcos.
Ah, son temas muy tristes.
Sí,
sí. Sí. Bueno, y cambiando de temas tristes, del tiempo en México, ¿tú qué es lo que más te gusta? Porque mencionaste muchas cosas, la cultura, el arte, la comida. Pero sí, ¿qué es lo que dices tú? Esto es lo que me encanta de México, por la razón por la que amo México.
Sí, bueno, y eso es, sí, es, bueno, y sí, lo bueno en respecto de México, hay muchas cosas, ¿no?, en que podemos hablar, ¿no? Bueno, por ejemplo, la historia del arte mexicano es increíble, ¿no? Tienes unas, bueno, obviamente esa época obviamente como Diego Rivera y los grandes muralistas y Frida Kahlo, ¿no? En eso tiene una historia de arte, bueno, muy, muy importante, muy interesante, ¿no? Y en que se toma mucha influencia globalmente, ¿no? Y no son, entonces, sí, bueno, obviamente en respecto de Frida Kahlo, que es muy conocido en todo el mundo, obviamente su trabajo es muy triste también, pero es por otras razones, por su propia historia, ¿no? Y porque fue muy, bueno, muy, muy triste, ¿no? Pero en respecto, por ejemplo, los muralistas esa época en que el arte fue algo muy importante en respecto de la idea de cómo puede ser México, ¿no? Porque obviamente como los muralistas proyectan unas ideas sobre México, ¿no? Como el potencial para México como un país industrial, como un país cultural, como un país que se puede tener como forma de gobierno muy, muy diferente, muy, muy positivo y en que se pone mucha importancia en la historia del país, ¿no? En la cultura tradicional. Y eso, ¿no?, para mí fue una época muy, muy, muy interesante, ¿no? Esa época post-revolucionario, ¿no? En que, y también la historia de la Revolución Mexicana también fue muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, y sí, entonces para alguien que tiene la oportunidad de pasar tiempo y visitar los sitios como en la Ciudad de México, con los murales y donde los museos de arte, tiene una oportunidad de experiencia, bueno, de tomar un poco de experiencia de esa época de México, ¿no? Y fue muy, muy interesante. También, obviamente, bueno, los años prehispánicos, ¿no? De la historia indígena de México también es increíble y de tener la oportunidad de visitar los sitios maya o bueno, los sitios aztec y sí, son increíbles también, ¿no? Hay mucho, bueno, hay más, ¿no? En cada parte de México tiene otra historia indígena y ¿no? Tolmec y todo eso, ¿no? Entonces, y eso también es para un gringo como yo, extranjero, un inglés que sí, es muy, muy interesante, ¿no? Muy, muy diverso, muy, muy, muy rico, ¿no? Esa historia, ¿no? Y también cómo se pueden, y si toma poco, es como tener una oportunidad de entender cómo las cosas en esa época también existen, ¿no? Que hay partes de la cultura que viven muy, que están vivo en cada calle, ¿no? Por ejemplo, en la comida mexicana, que es otra cosa increíble, ¿no? Y porque la comida mexicana tiene mucho, bueno, sus raíces están en las culturas prehispánicas, ¿no? El uso de, el, bueno, el. Entonces también eso es muy interesante, ¿no? Es ver cómo. Bueno, como y también en la música también, y entonces, ¿cómo tiene esos como raíces que todavía existen, ¿no? Y todavía están celebrados y forman parte, bueno, obviamente, Día de los Muertos es otro ejemplo de cómo la historia ya vive en México, ¿no? Cada día en la cultura y en la comida, y eso es muy, muy interesante, ¿no? Y siempre hay cosas para descubrir en ese respecto, ¿no? Y por eso es un país tan fantástico de visitar, ¿no? Es con ojos abiertos y es bueno, no de, obviamente se puede ir a un resort, bueno, se puede ir a Cancún y nunca tener una oportunidad de ver algo. Bueno, mexicano, ¿no? En respecto, pero no, pero desde Cancún se puede ir a Tulum o se puede ir a Chichén Itzá o Mérida y son sitios muy cerca y donde tener otra vista de México totalmente, ¿no? Y la historia y la cultura y como la historia, bueno, forman, bueno, en muchas cosas vive, bueno, existe ahora en la cultura mexicana, ¿no? Y eso es para mí es increíble, ¿no? Porque Inglaterra no es así. Inglaterra somos un país mucho más blando, que no tenemos ese, bueno, esa riqueza culturalmente,
Bueno, es que
cultural.
a ustedes no los conquistaron.
Bueno. Pero no es verdad, ¿eh? Inglaterra
¿Sí?
también, ¿no? Los vikings, ¿no? Los
Oh, sí, es
noruegos,
cierto, también tenían.
los franceses, los romanos, ¿no? No es verdad.
Okay. Sí.
Tienen, ¿sí?
Y lo que pasa es que tú te encanta la historia y entonces por eso todas esas cosas que te gustan de México son relacionadas a su historia, ¿no? Allá en la Riviera Maya, así como dices Tulum y todos esos lugares, hay mucha referencia a la cultura maya. Y de hecho hay personas que todavía siguen hablando el lenguaje de los mayas y eso está muy, muy bien, ¿no? Que no se pierde.
Sí, exacto, sí, y eso es interesante, ¿no? No, y es muy bueno que todavía existen, ¿no? Esas culturas y viven, sí, o por ejemplo en San Cristóbal de las Casas, para allá, ¿no? En Chiapas se puede ver también muy, muy, bueno, fuerte, como todavía estas culturas ya viven, ya.
Estoy aprendiendo que tú tienes y tú conoces más estados de la República que yo. Has viajado más en México que yo. Entonces,
Puede ser.
has estado en la Riviera Maya y en Chiapas y en la Ciudad de México. En Chihuahua estuviste.
En Chihuahua,
Cuando
sí,
estuviste
también.
aquí en Chihuahua, ¿fuiste a la casa de Pancho Villa, al museo de la casa de Pancho Villa?
No,
No.
obviamente tengo que volver. Sí, yo estaba allá 2 veces, pero solo para un día, 2 días, ¿no? Entonces, no tuvo mucho tiempo, pero sí.
El museo de la casa de Pancho Villa a mí me encanta, bueno, porque habla mucho de la revolución, ¿no? Pero
Sí.
así cosas bien crudas de la revolución que están ahí y que tú dices, no manches, ¿cómo es posible que esto hacían antes, ¿no? Está
Sí.
el carro de Pancho Villa donde lo mataron, entonces está muy padre. A ti que te gusta
Sí.
mucho la historia, es una de las cosas que puedes venir
Sí.
a ver, ¿no? Hay varios museos así.
Pancho Villa es interesante, ¿no? Porque es una de bueno, las personas en la historia de México que físicamente está muy conocido en todo el mundo, pero la gente no sabe su nombre, ¿no?
Es
Porque
verdad, como un icono.
con ese, bueno, con el, con, ¿no? Con la ropa que, bueno, obviamente el razón que tiene esas, ¿cómo se llama? Ese tipo de,
Sombrero.
el sombrero que se usa, obviamente allá en el norte necesita un sombrero así por el sol, ¿no? Por, entonces, obviamente es un, es algo que muy conocido, bueno, esa idea, ¿no? De Pancho Villa, que el, sí, pero... Sí, pero obviamente la gente extranjera sabe más sobre otras personas en la historia que, pero no, por ejemplo, bueno, como estamos hablando de Frida y Diego, por ejemplo, ¿no? Y, pero es interesante, sí, por seguro, es muy interesante. Obviamente tengo que volver otra vez a Chihuahua.
Tienes que, sí,
Bueno,
ahorita
ajá.
con el COVID a lo mejor es un poquito más difícil, ¿no? Pero cuando pase esto, ojalá que sí regreses.
Ajá.
Oye, y entonces, como te gusta mucho la historia, también platicamos por ahí que creaste un juego de mesa. Y es
Ah,
un juego de
sí.
mesa que existe y que está patentado y que lo puedes comprar en Amazon.
Ah.
Eso se me hace bien chido porque yo creo que todos los niños tenemos, cuando somos niños, tenemos la idea de hacer algo así, ¿no? Que cada quien se inventa sus juegos y pone sus propias reglas. Y creo que tú pues dijiste, voy a hacer un juego y lo hiciste, ¿no? Y no sé si puedas platicarnos un poquito de eso.
Sí. Bueno, es que y, sí, es interesante. Y realmente, bueno, se llama About Time en inglés, ¿no? Nuestro juego, ¿no? Y eso fue inventado, bueno, como dice, ¿no? Como los niños inventando juegos, ¿no? Eso fue inventando como, bueno, como muchas ideas, ¿no? Los mejores ideas siempre tienen origen de un pub, ¿no? Que, estamos en el pub, ¿no? Algunos amigos con un libro de historia del mundo y estaba organizada con años, ¿no? Entonces, y estamos en el pub y alguien toma el libro y se abre una página completamente, bueno, así, ¿no? Y ver un hecho que pasa en ese año. Y entonces fui como un juego del, de, bueno, en respecto de, ah, bueno, ¿cuándo fue esa cosa, ¿no? Ese, bueno, ¿quién ganó el mundial y bueno, o Argentina ganó el mundial, ¿qué año fue? O no sé. O, no sé, la Revolución Mexicana o la Revolución Francesa o otras cosas. O en ese año fui tres cosas muy interesantes y entonces, ¿qué fue el año, no? Y ese día también de... y fue genial, ¿no? Y especialmente para tener ese punto de vista sobre, bueno, por ejemplo, cuando fui, bueno, cuando en el año en que en México fui la revolución, que en 1910, ¿qué pasó en otras partes del mundo en ese año, ¿no? Porque obviamente en esa época fue muchos cambios en todo el mundo. Entonces eso también era muy interesante de ver, bueno, las diferencias, ¿no? O, por ejemplo, en la época de revolución industrial en los países europeos, donde tenía... Como, bueno, los cambios industriales, pero en la misma época, los cambios de literatura, bueno, del político, los cambios políticos. Y entonces es interesante, ¿no? Porque normalmente, bueno, como el año, como, bueno, en esa época post-revolucionario en México, como estamos hablando, obviamente tiene, bueno, por razones de la historia, tienes gran, en esos momentos muy importantes, tiene cambios culturales, cambios en el arte, cambios en la historia, cambios de industria o no sé qué. Y es interesante, ¿no? De formar una, bueno, o tener la oportunidad de ver, bueno, las diferencias en la misma época, ¿no? En diferentes lugares del mundo. Entonces, eso fue el idea, ¿no? Es tener un juego en que se puede ver en el mismo año una cosa que pasó en México, otra cosa que pasó en Inglaterra o en Francia o en Japón o no sé qué, no sé dónde, ¿no? Y no, eso fue el idea, ¿no? Es tener un... Y también, bueno, lo importante con About Time es que no tiene, ¿sabes? El año... Exactamente, ¿no? Es que tener, es que ver quién es más cerca del año, ¿no? Porque tiene una carta
Oh,
con
okay.
diferentes cosas que pasan y en el mismo año, ¿no? Entonces, tú puedes leer tres cosas de una carta y después tres, todos tienen que escribir el año, ¿no? O pensar en el año en que estas tres cosas pasan. Y
Y más cercano gana.
la persona que es más cerca del año es quien gana. Entonces, no tiene que estar exactamente, tiene que estar más cerca de las otras personas.
Oye, está bien chido. Entonces, lo inventaron en el pop, ¿no? Y el pop es así como los bares acá en México, es el equivalente a un bar, ¿no? Donde estás con tus amigos echándote unas cervezas probablemente. Y
Sí.
está padre. Ahorita que me lo platicas, ¿no existirá algún juego de televisión, algo así? Porque suena bien padre la idea, ¿no?
Ah, bueno, no sé, no hay, bueno, por ejemplo, en Inglaterra hay un bueno, en Gran Bretaña hay un programa que tiene como rondas diferentes, ¿no? Y una ronda es poco parecido, pero no tanto.
Okay, sí, es cierto, como que de cultura y así, una parte de historia, y esa es la de que sea de
Sí.
It's About Time. Órale.
Sí.
Oye, ¿y este juego está en español o nada más está en inglés?
Bueno, en inglés británico, inglés gringo y alemán. Hay
Okay.
tres, pero en español no.
¿Y no se puede tener una versión en español de esto? Sería muy
Bueno,
complicado.
si puede, podemos hacer un proyecto, ¿no? De hacer una traducción, pero la cosa es que por cada, bueno, tuvimos tres versiones, ¿no? Uno para los Estados Unidos, otro para Gran Bretaña, otro para Alemania. Y la cosa es que, bueno, aunque que inglés y, bueno, aunque que en los Estados Unidos y Inglaterra usan los dos países, obviamente son inglés hablantes, pero la cultura y la vista de historia es totalmente diferente. Entonces, el contenido para el juego inglés y el juego de Estados Unidos es totalmente diferente.
Oh, no son solo traducciones, sino es otro
No es
juego
solo la
diferente.
traducción, es el contenido, porque obviamente alguien mexicano, por razones históricas o de la sistema de educación, o también bueno, obviamente porque tienen preguntas sobre cultura popular, ¿no? Entonces, hay que entender la música, los programas en la televisión, no sé, caracteres históricas o características de, bueno, entonces es que realmente tiene que hacer todo bueno, solo el contenido, ¿no? Pero tiene que hacer, bueno, la traducción, pero también el contenido tiene que estar para cualquier país, ¿no? Porque, bueno, algunos
Es específico.
son preguntas internacionales, ¿no? Como, bueno, como fútbol o algunas cosas sobre, no sé, preguntas industriales, como el año en que algo fue inventado, bueno.
Inventado, ajá.
Sí, pero sí, todas las preguntas históricas y culturales y políticas hay que hacer nuevo contenido.
Entonces podría ser un It's About Time, pero de América Latina. Y entonces ahí cabemos todos.
Pero también no hay cualquier, bueno, pero yo creo que México y los Estados Unidos tienen más en común que México y Argentina.
Ya sé. Pero por ejemplo, el Chavo del Ocho, ¿no? El Chavo del Ocho lo conocen en toda América Latina, ¿no?
Ah, sí,
Ajá.
bueno, sí, ¿verdad? Sí, hay cosas que se conocen en cada país, pero también hay cosas muy diferentes, ¿no? Porque
Sí.
es historia, cultura, arte, deporte, ¿qué más? Política, y bueno, entonces son cosas que ya la gente conoce algo, bueno, cosas muy, muy diferentes en cualquier país, ¿no?
Oye, y entonces este juego está chido porque juegas y aprendes, ¿no? Aprendes cosas nuevas y
Sí.
llega un momento en que si juegas mucho, pues ya eres bien bueno, ¿no? Y le ganas a todos.
Sí, es bueno, pero también la cosa es que, bueno, ese fue nuestro, bueno, todo el proceso de About Time fue muy genial, pero también fui un tiempo en que aprendimos mucho sobre la realidad de hacer una empresa así, ¿no? Una pequeña empresa de publicar su propio juego, ¿no? De mesa, juego así, ¿no? Porque es muy difícil, ¿no? Es que nosotros tenemos la idea de hacer todo, ¿no? Toda la producción, de publicación, de distribución, de venta, de marketing, de todo, 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 ¿no? Y entonces eso es mucho, ¿no? Porque, bueno, es diferente. Entonces, sí, bueno, no creo que voy a hacer otro juego, pero bueno, quién sabe, ¿no? Tengo una idea, bueno, en el pub otra vez, en un bar otra vez, pues, obviamente el bar es donde siempre toman los buenos ideas, ¿no? Por otras razones o buenos ideas.
Inspiración.
Entonces, es inspiración, exacto, pero yo creo que, bueno, lo mejor es si tienes una idea, es hacer una versión, ¿no? Para jugar, para hacer como cambios hasta que la forma de juego está muy formado, ¿no? Entonces, y cuando tiene el juego ya funcionando muy bueno, es, bueno, como pruebas, ¿no? Rondas de pruebas, ¿no? Y muy ágil, como dicen en nuestro trabajo con tecnología, ¿no? Y es que buscar una casa de publicación para hacer la publicación, la producción y la distribución, porque eso es la parte más, bueno, el proceso de inventar es fácil. No, es
Inventar
que
juegos es fácil, echarlo al
sí.
mundo es lo difícil.
Exacto, toma una idea, es el parte más simple, ¿no? Es el resto que toma mucho tiempo, en que tiene que pagar mucho dinero para, sí que, ¿por qué? Sí. Entonces, bueno, para mí lo mejor es trabajar bueno, la próxima vez voy a trabajar con empresas de publicación, porque, bueno, no sé, yo creo que en México un poco diferente, ¿no? Pero por ejemplo, en Alemania hay muchas como empresas de publicaciones de juegos, porque en Alemania hay una cultura muy fuerte del uso de juegos tradicionales, ¿no? Entonces, hay una feria grande en Alemania donde se puede ir y si tienes una idea, se puede ir y hablar con los publica los las casas de publicación de juegos y hay muchas diferentes casas, ¿no? De publicación y siempre están buscando buenas ideas, ¿no? Y porque en Alemania, no solo en Alemania, pero en los países europeos, hay mucha gente que encanta jugar los juegos así y siempre están buscando un nuevo juego, ¿no? Un nuevo para. Entonces, es importante, ese mercado tiene que hacer como, bueno, tiene que reinventar bueno, la oferta en el mercado cada año, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay la posibilidad, si tienes un idea de un juego bueno, es hecho hasta tiene que una visión muy formada y ver si hay una casa en que tiene interés. Porque, como dices, como digo yo, no es el idea, es la actual, bueno, falta la palabra, ¿no? Es todo el resto del proceso en que se toma mucho tiempo, mucha inversión de dinero y entonces, bueno.
Y luego, por ejemplo, registras el nombre y todo eso y es como internacional, o sea, nadie puede usar It's About Time en un contexto de juego de mesa.
Bueno, tenemos ese registrado en todo bueno, Gran Bretaña, en los Estados Unidos y en los países de la Unión Europea. Entonces, bueno, en México ya tú puedes hacer tu propia versión de no hay problema, Obed, si
Ok,
tienes
voy a
el
comprarlo
contenido, te doy permiso.
y... Sí, está muy padre la idea, la verdad que sí. Y acá sí, como que son bien poquitas las que publican los juegos, o sea, son, casi siempre son las mismas marcas, a lo mejor sería más fácil. Quién sabe, nunca lo he intentado, pero sí está muy padre la idea. Si nos das permiso, igual Manuel y yo nos ponemos a trabajar.
Perfecto, sí. Si tienes tiempo, pues ya, no hay problema.
Sí, está muy padre. Oye,
Mexicano, sí. Ya.
es del tiempo o algo así, no sé, un nombre que pegue.
Sí. Eso es otra cosa, ¿no? Que about time también es un dicho inglés. Entonces, sí, eso es, el nombre original fue cerca, porque es
Es el que está más cerca el que gana.
sí, entonces, pero about time es más, bueno, un poquito mejor, más popular que cerca, es poco geek,
Sí. Oye, y por acá, siempre les pregunto a las personas que invito acerca de un libro, una recomendación de algún libro que nos puedas platicar.
Ajá. Bueno, es que yo estaba pensando en ese, ¿no? Tengo mis notas, porque hay muchos libros que me gustan, ¿no? Pero ahora estoy muy, muy interesado, bueno, tengo mucho interés en el proceso de cómo podemos desarrollar como hombres, ¿no? Que el machismo, cómo el machismo se puede tener mucha influencia negativa en la vida para todos, no solo para los hombres, para las mujeres, para la comunidad, para hasta las culturas que existen entre el trabajo y cosas así, ¿no? Entonces, hay un libro que se llama, bueno, es en inglés, perdón, sí existe en español, pero que se llama Descent of Man. Y es escrito por un artista inglesa que se llama Grayson Perry, que Grayson Perry es un buen artista, pero también es como un poco de filósofo y también es interesante porque es un hombre, bueno, tiene familia, tiene una esposa, pero es un hombre que usan a veces, ¿no? Que usan ropa de mujer, ¿no? Y entonces, pero sí usan más para no es porque quiere ser mujer, es porque le gusta como gente en general, como reacta cuando él está en usando ropa de mujer. Es más como un experimento, ¿no? Como tener otra, como, es interesante. Es un libro pequeño, solo tiene como 90 páginas, no es grande, pero es muy interesante que para, sí, para pensar un poquito sobre nuestro, como hombres, ¿no? Como nuestro, como, sí, como el hombre puede afectar todo con machismo. Y es interesante, ¿no?
Oye, ¿cómo se dice machismo en inglés?
Bueno, es más o menos el mismo, ¿no? Es macho. Sí,
Okay, nada más.
entonces macho es el mismo.
Entonces, machismo tiene raíces en México, esa palabra?
No
Porque
tengo
macho
idea.
me suena como que sí.
Ah, sí, porque macho, sí puede ser, no sé, puede ser. Obviamente, el machismo es muy. Sí, sí, puede ser que es algo que también tiene otra bueno, otro como significancia cultural en México y en otros países, ¿no? Pero más como bueno, masculine, ¿no? Es el palabra inglés que se usa más que macho,
Ah,
¿no? Como sí, como más masculino. Más
okay, y es una cosa que sí, bueno, al menos yo siendo papá de una niña, creo que sí es algo
sí.
que tenemos que arreglar todos los hombres en general, ¿sabes?
Sí.
El machismo es algo que está bien fuerte en la cultura, al menos en México,
Sí.
y eso no está chido para las niñas, ¿no? Y para las futuras
Sí.
generaciones.
Sí, bueno, sí, pero existe en cada país, ¿no? Es el ¿no? Es el porque siempre, bueno, normalmente son los hombres que tienen más poder, ¿no? Cultural, políticamente, en el mundo de negocios y todo, ¿no? Y es, pero también, bueno, hay un punto de vista que dice que no es bueno, no es bueno para el futuro, ¿no? Que tiene un balance, ¿no? Que de ideas y entonces es importante de tener personas por ejemplo, en niveles altos, en empresas que mujeres y hombres bueno, en un país como Inglaterra o en el Reino Unido, que es un país muy mezclado, ¿no? Muy diverso culturalmente, pero diferente que México, ¿no? Que en Inglaterra, por ejemplo, hay muchas personas con raíces africanas, de países asiáticos, ¿no? De todo el mundo, ¿no? Y entonces también de tener representación de no solo mujeres y hombres en niveles más altos en empresas, pero también representantes de diferentes culturas, ¿no? Y raíces, ¿no? Para que hasta que tiene gente con raíces africanas, con raíces de no sé qué parte del mundo, ¿no? Para que tiene esa diversidad representado en cada nivel de una organización. Y también, y ese libro también, no es sobre esa idea, pero si usan bueno, esa idea de tener ese balance entre los sexos y para también de abrir un espacio en que se puede pensar un poquito más sobre ideas de otras formas de diverso, ¿no? Y sí, es interesante. Hay que leerlo.
Sí, The Scent of Man, ¿verdad? Sí,
No.
tengo muchas recomendaciones ahí en la lista. Oye, muchas gracias por ese. Man. Y de música, que nos recomiendes algo que escuches, que te guste, que
Sí,
digas.
la música es interesante, que yo no soy alguien que escucha música de más reciente, ¿no? Que no sé si es porque yo soy viejo, pero bueno, a veces sí, pero me gusta música más moderna, pero también, sí, a mí me gusta también música que me gusta, y no me importa si es este año o así, o tiene 30 o 40 años. Entonces, ahora, bueno, hay mucho que me gusta, pero uno es que un álbum, ¿no? Porque ahora con Spotify no
Ya
tenemos
sé.
ni nada, un álbum que se llama The Lost o El Último por un grupo que se llama Scarecrow, que es una mezcla de estilos, tiene poco de hip hop, tiene poco de rock, es una mezcla de música y a mí me gusta mucho música así que toma diferentes influencias, ¿no? Y diferentes lenguas, diferentes ritmos, más que algo muy popular. Y entonces eso es muy bueno. Sí, es muy bueno. No sé si has tenido la oportunidad de
No,
escucharla.
me los compartiste, pero quise dejarlos para escucharlos luego después de platicar contigo.
Sí, sí,
Sí.
sí. Sí, entonces me gusta. Pero en realidad, ahora como no, por razones de COVID, no estoy viajando mucho. Y cuando estaba viajando mucho, eso fue el tiempo para mí de escuchar música, ¿no? Entonces no tengo tiempo ahora en mi vida para pasar mucho tiempo escuchando
Entiendo.
música.
Okay.
Sí.
Oye, ¿y de televisión o películas, alguna que nos recomiendes o algo que nos recomiendes?
Sí, de película bueno, otra que no es
Muy
de,
común.
es poco viejo, pero que se llama, es un, es, ahora estoy disfrutando películas sobre, ¿cómo se dicen? Bueno, sobre criminales, ¿no? Y hay una película que se llama Sexy Beast, que es la historia de un hombre que no que es viejo y no quería continuar como un criminal, quiere ya
Retirarse
jubilarse.
de eso.
Pero obviamente Sí, es interesante porque obviamente si estás trabajando cuando se trabaja en una empresa grande, llegas en un punto en que se puede jubilarse, ¿no? Pero si por un crimen no tiene ese punto, ¿no? Porque obviamente entonces y él vive, bueno, entonces él vive en España, pero es un inglés y obviamente hay muchos ingleses que viven en España, ¿no? Entonces es la historia de alguien que no quiere ser criminal, pero su historia siempre se toma y ya tiene que irse por la última vez de hacer un trabajo criminal. Sí, es muy bueno. Sexy Beast se llama. Sí, es muy, muy interesante, muy inglés.
Órale. Oye, el día de hoy aprendí muchas, muchas cosas que no sabía, que ignoraba. Por ejemplo, eso de que la policía de Inglaterra o de Gran Bretaña no usa balas no traen pistolas. O sea, eso para
Sí.
mí es algo que no sabía que existía, ¿sabes? Porque aquí es bien normal. O sea, aquí una vez como adolescente, me bajé del camión y andaba con unos amigos, y uno de mis amigos le tiró finger a un policía y
Sí.
nos persiguieron a todos y nos agarraron y nos pusieron la pistola en la cabeza. O sea, una pistola con balas de verdad. Y nosotros éramos unos niños.
Ah, ya.
Y pues para mí, o sea, la policía pues trae pistola. O sea, es normal, ¿no? Y eso de que no existan las pistolas en los policías es como que, wow. ¿Sabes? Eso se me hizo
Sí,
muy interesante.
es bueno, ¿no? Porque
Sí.
obviamente no tienen menos accidentes con
Sí.
pistola, pero también es que la policía inglesa es mala en otras cosas, ¿no? Hay mucha injusticia porque como yo estaba diciendo que en Inglaterra es un país muy, muy diverso, entonces hay muchas personas con raíces africanas o del Caribe, ¿no? Con pelo oscuro, ¿no? Y estas personas, por ejemplo, siempre en las estadísticas siempre están víctimas de violencia en las manos de la
Policías.
policía,
Okay.
mucho más que los blancos, ¿no? Como yo. Entonces, bueno, es bueno que no tiene pistolas, porque si tenía pistolas, pues obviamente vamos a tener, bueno, se puede ser la situación en que vamos a tener mucho más personas, bueno, matados por la policía y obviamente con las estadísticas que tenemos sobre bueno, que personas más diversas están más, bueno, la posibilidad es que ellos van a sufrir mucho más atención de la policía que gente más blanco, ¿no? Y entonces es bueno que no tienen pistolas, ¿no? Pero no, tenemos otros problemas, ¿no? Obviamente no es diferente nivel en respecto de violencia que existe en México, pero sí, sí, no existe justicia realmente en Inglaterra por razones bueno, razones culturales, razones no sé, económicas y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, tenemos otros problemas, pero es bueno que la policía no tiene
Sí, eso
pistola.
se me hace muy bueno. Sí,
Sí.
y bueno, aprendí muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo, Matt. No sé si quieras decir algo antes de que terminemos. El tiempo se me va bien rápido cuando platicamos. Ya tenemos más de una hora platicando y parece que hace 5 minutos que empezamos.
Sí, bueno, sí, no, bueno, obviamente es siempre, bueno, primero es muy bueno de hablar contigo y me gusta, bueno, siempre cuando tengo la oportunidad de hablar con personas como tú, Obed, piensas en cosas nuevas, ¿no? Y para mí, por ejemplo, yo estaba pensando en esa, bueno, para mí es interesante de entender como el impacto de la cultura de Estados Unidos en la cultura mexicana, porque también yo estaba pensando cuando estamos hablando sobre eso, que también en Inglaterra tenemos mucha influencia de los Estados Unidos en nuestra cultura, en música, en la comida, porque y entonces también sufrimos bueno, como digo yo, obviamente eso es un punto de vista personal, pero como sufrimos con en el con esa influencia en Inglaterra. Por ejemplo, en Inglaterra ahora tenemos mucho más problemas con el salud en respecto de la comida, ¿no? Porque gente coman muchas cosas malas, productos muy baratos, pero muy, muy industriales, ¿no? Comida de, como de McDonald's o de comida rápida, que es muy mala para la salud. Y entonces, bueno, también tenemos en común con México algunos problemas por resultado de esa influencia de los estudios americanos, ¿no? Pero entonces eso es interesante, ¿no? Que hay cosas en común en que yo estaba pensando, y es interesante de ver las cosas diferentes, pero también las cosas que tenemos en común.
Sí, es verdad. Por ejemplo, Estados Unidos pues exportó McDonald's y Burger King y todas esas cadenas que nacieron en Estados Unidos y que ahora están en todo el mundo, ¿no? Y, claro. Y sí, o sea, realmente la comida chatarra aquí es bien popular. Es así como que ahora con el COVID, si querías comprar, por ejemplo, Carl's Jr., tenías que hacer una fila como de media hora porque toda la gente estaba así abarrotado del Carl's Jr. y McDonald's y todas esas. Los drive-thrus estaban todos llenos de... Pues hay muchas otras opciones y muchas alternativas mejores a eso.
Sí.
Y bueno, yo pensaba que eran populares porque tenían los playgrounds para los niños y que por eso la gente iba ahí. Pero con el COVID eso está cerrado y de todos modos siguen vendiendo mucho. O sea claro. que, sí, o sí. sea, la comida chatarra es una cosa que en todo el mundo nos pega, ¿no?
Claro, exacto. Es algo de... Bueno, como se dice, es algo de facilidad, ¿no? Sí, pero es triste, ¿no? Porque, bueno, en México tiene mucha comida rápida, también tradicional, ¿no? Y yo creo que hay gente, ahora hay menos gente comiendo, bueno, tomando unos tacos de la calle, y eso es importante para la economía local, ¿no? En México es estas pequeñas tiendas y los pequeños negocios que necesitan tener su mercado también, ¿no? Y es bueno, eso también pasa en Inglaterra, ¿no? Es que obviamente los independientes, ¿no? Los negocios independientes están sufriendo del mano de los grandes y que tiene el poder de cambiar su modo de operación cuando las cosas cambian con COVID, ¿no? Y eso es, si tiene mucho dinero, es mucho más fácil de cambiar su modo de operación que una empresa pequeña, especialmente si es una empresa pequeña, tradicional, de la familia, que no realmente tiene mucha experiencia o confianza con el uso de tecnología y o otras maneras que se puede usar para hacer cambios rápidos, ¿no? Y entonces, estos son problemas mundiales, creo. Sí,
sí. Acá donde vivimos nosotros, afortunadamente, eso de los negocios pequeños está así como que varios le llaman food trucks. Y entonces están muchos food trucks con tacos, con todo el tipo de comida, con tacos de tripitas, tacos de pastor, tortas, hamburguesas, hot dogs. Pero bueno, el caso es que son negocios locales, ¿no? Y esos todavía están muy fuertes aquí, al menos aquí en Chihuahua. O sea, eso todavía está muy fuerte. Pero solamente en la noche, ¿sabes? Es algo que puedes comer en la noche. No es como Carl's Jr. o Burger King que están abiertos todo el día. Ellos normalmente están en las noches o muy temprano por la mañana.
Sí, gente no quiere comer tacos al pastor para desayuno.
Sí, es. Sí, sí. Entonces, lo que hay en las mañanas, pues, es el menudo, ¿no? Y el pozole y esas otras cosas. Pero sí, los negocios pequeños lo han sufrido, pero afortunadamente aquí en México creo que sí están, siguen teniendo, pues, bien, ¿sabes? Y ahora las plataformas como Uber y Didi y esas ayudan a que la gente, como ellos, puedan vender sus productos.
Uber Eats. Eso es interesante, ¿no? Eso como Uber Eats. Sí, es el mismo en Inglaterra. Bueno, en Inglaterra tenemos otra... Bueno, tenemos Uber Eats, pero también tenemos otra empresa, parecido, que es más grande que Uber Eats. Pero es el mismo idea, ¿no?
Mismo concepto.
Y el mismo concepto. Y eso es interesante, ¿no? Que y cómo la tecnología y esas plataformas pueden hacer oportunidades para los pequeños negocios, los negocios más tradicionales, los que toman la oportunidad, ¿no? De usar esas plataformas. Y eso es interesante. Por ejemplo, ahora, bueno, lo más grande en Inglaterra se llama Deliveroo. Y en Deliveroo, ahora, bueno, anteriormente solo fue una plataforma para comprar comida. Ahora se puede comprar todo, bueno, muchas cosas, pan o bueno, bebidas o hasta vegetales, ¿no? Frescas en Deliveroo, ¿no? Entonces, ahora se cambió mucho para en la época de COVID,
Sí,
¿no?
acá tenemos Corner Shop, que es como el delivery para el mandado.
Sí.
Oye, eso del Uber Eats está bien, pero tiene unas comisiones bien grandes. Mi hermana tiene un restaurante pequeño y hace comida rápida como chiles rellenos, asado y así. Y no se ha metido Uber Eats porque cobran unas comisiones bien, bien caras. Entonces, lo que hace ella es decir, no, mejor yo aquí, ¿qué tienes sin Uber Eats? Y la gente pues viene o yo les envío porque, no sé, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Ella, por ejemplo, da sus chiles rellenos en 40 pesos, pero para que le funcione Uber Eats, pues tendría que darlos como en 50. Y entonces, pues ya la gente ya dice, ah, es muy caro. Entonces, está padre, pero a veces tienen comisiones muy altas. Al menos para
Sí.
gente como mi hermana.
Sí, eso es un problema. Sí, bueno, vamos. Sí, también creo que existe ese problema también. Bueno, ese existe también en Inglaterra. Sí, es un problema. Y como dice, ¿no? Porque hay formas de comida que no están tan malos para el sabor que un hambre que sabe otras cosas, pero que son baratos, como dice, ¿no? Chiles rellenos o algo así, ¿no? Que sí, eso es el problema con Uber Eats, ¿no? O cualquier empresa grande internacional que
Sí,
siempre quiere tomar su
será
parte
eso grande del pastel.
de sí.
Sí.
Sí. Eso es capitalismo.
Así es. Otro
Sí.
tema para luego. Sí, nos quedamos con muchos temas pendientes. Por ejemplo, todo el tema del racismo es un tema bien grande y es algo que existe en todos lados, ¿no? No solamente en Inglaterra o en Estados Unidos, también en México hay mucho racismo, ¿no? Y sí, pues muchos temas que dejamos ahí pendientes, pero muchísimas gracias por todo tu tiempo, Matt, lo aprecio mucho.
No.
Es la primera persona que no es aquí, que no es mexicano, que estoy entrevistando, entonces espero y abra la puerta para otros amigos que he invitado.
Bueno, espero que gente pueda entender mi español tan malo y bueno.
No, no es nada malo, es todo bueno y se entiende todo perfecto.
Perfecto, gracias, Robert. Y bueno, un placer grande de hablar contigo. Y sí, y bueno, hasta la próxima.
Ok, sale, pues eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Ahí por ahí, por favor, compartan con sus amigos y si no también. Y pues eso es todo. Nos vemos luego. Bye.